Es la tarde de Vigo, con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias, tengo novedades importantes en el Congreso de los Diputados, donde estábamos a la espera de saber qué pasa con los presupuestos generales del Estado. Pero antes, cumplamos con el orden de este programa. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes,
Dieter. ¿A quién le dedicamos el programón que tenemos hoy, Naya? ¿A qué socio o
socia? Se lo vamos a dedicar
del
a
Club de Libertad Digital.
Mar Edesa Fernández, de Valencia, que está convaleciente. Le ha hecho mucha ilusión la llamada y vamos a darle unos ánimos y a dedicarle el programa.
Un achuchón radiofónico que es de los que mejor sientan, hombre. Mar, a ponerse buena. Disfruta del programa. Si ves que te pones un poco nerviosa con los dos apellidos del 155, en ese momento te dejo que bajes un poco el programa. Y si ves que te estás riendo y eso te ayuda a recuperarte, pues disfrútalo. A todos los que nos escuchan y están un poco pachuchos o alicaídos, les vamos a dar un programa muy entretenido. Pero siendo socio del Club de Libertad Digital, tengo que decir que se lo dedicamos a Mar. ¿Cómo se puede hacer la gente socia y apoyarnos en este bonito proyecto del que formas parte, Naya?
De dos maneras, Dieter. Llamando al 914094002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Doña Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues en el Congreso de los Diputados.
¿Pendiente de qué, Ketty?
Pendiente de la votación de los presupuestos. Ya se ha producido la primera parte, queda la segunda, pero ya conocemos cuál va a ser el sentido del voto del PNV, el que se va a pulsar, el botón que va a pulsar al filo de las 7:30 de la tarde, cuando empiece la segunda tanda de las votaciones.
Ayer, Ketty, nos adelantabas tu quiniela, decías, puedo equivocarme, pero yo creo que el PNV apoyará los presupuestos de Rajoy. ¿Ya lo sabemos oficialmente qué ha hecho?
Se confirma, apoyará los presupuestos de Rajoy. Luz verde a estas cuentas públicas de 2018 por responsabilidad. Esto es lo que dice el Partido Nacionalista Vasco en un comunicado que ha dado a conocer mientras se producía precisamente esta primera votación en el Congreso. Hay que decir que todas las secciones, recordabas, Dieter, que son las que se votan desde ayer, en todas esas votaciones ha votado con el Gobierno, que da la votación gorda, por así decirlo coloquialmente, la votación del dictamen y la votación de las enmiendas de los grupos de la oposición que no se han incluido en ese resumen, por así decirlo, de la Comisión de Presupuestos. ¿Cómo lo argumenta el PNV? Pues en este comunicado, de lo que habla, como digo, es de responsabilidad de cuatro grandes ejes, entre los que se encuentra que el artículo 155, dice el PNV, que tiene fecha de caducidad, que el presidente Quim Torra ya es un presidente legítimo catalán y que queda poco para que expire, para que se desactive el artículo 155, dicen también que el objetivo es evitar el abismo, el bloqueo de los presupuestos empujaría directamente a una convocatoria de elecciones generales al fin de la legislatura y también habla de no perder la capacidad de influir en favor de una solución dialogada con Cataluña, porque apelan en el PNV a ejercer siempre de contrapeso del Estado para favorecer a Cataluña, que es lo que han hecho por responsabilidad y que es lo que van a seguir haciendo para favorecer esa negociación y ese diálogo. Estos son los argumentos, pero lo importante, Dieter, es la luz verde. El voto a favor del PNV, a las 7:30 de la tarde comienza la segunda votación.
Y además el PNV, que es capaz de darle la luz verde a los presupuestos generales de Rajoy en Madrid, el mismo día en el que le da la luz verde a Batasuna ETA para que en el estatuto, en el nuevo estatuto vasco que quieren llevar adelante, se reparta la nacionalidad vasca. Es decir, ¿usted qué nacionalidad tiene? ¿Española? No, vasca. Ven cómo juegan a dos bandas, pero es el socio leal y el fiable. Ketty, tenías tu tertulia hoy con Luis del Pinategui y Carmen Tomás, ¿no?
Así es, así es.
Tendrás que hacerla desde nuestra cabina en el Congreso de los Diputados, ¿te parece bien?
Me parece estupendo y se agradece.
Siempre que avises a nuestra productora Marta Cotarelo cuando te levantas de la cabina a lanzarte a la yugular de algún político.
Eso es, avisaremos.
¿Qué pasa, Ketty, que no hablas y estés agarrada del cuello de Margarita Robles? Ketty, volvemos a conectar contigo, a ver qué novedades tenemos del Congreso.
Estupendo.
El Congreso es la casa de todos, que se suele decir. La casa que es solo de dos y tienen derecho a tener ellos la propiedad privada, porque nos gusta la propiedad privada, es el chalet de Iglesias y Montero, que lejos de terminar con la polémica, va a más. En los últimos días hemos comprobado cómo hay una guerra abierta ya sin disimular dentro de Podemos. Y no solo entre las bases, que hay uno, pues como hay muchos comentarios, no sabe, pero este será de Podemos o será un infiltrado naranjito, sino entre los propios dirigentes de la formación. ¿Se acuerdan ustedes que el Kichi, el alcalde de Cádiz, fue de los primeros en que salió a criticar el chaletazo de Iglesias y de Montero, diciendo que no debían dejar de vivir en pisos como los currantes? Bueno, después salió Monedero, el guardaespaldas de Iglesias, a atacar al Kichi y le recordó, pues anda que tú con lo de las fragatas, vaya incoherencia. Hoy el Kichi ha respondido a Monedero y de paso a Pablo Iglesias. Y por si faltaba algo, ha salido Iglesias a responder al Kichi que había respondido a Monedero. Nieves, pon orden,
un
por favor.
Un follón, Dieter, en Podemos. Iglesias ha hablado y además lo ha hecho por partida doble en la cadena SER esta mañana y después en los pasillos del Congreso de los Diputados, y además lo ha hecho para ponerse del lado de Monedero y para decirle al Kichi que él siempre le ha defendido. Lo que ocurre es que por el camino le ha ido lanzando algún que otro puñal. Ahora vamos a escuchar a Pablo Iglesias, pero antes vamos a recordar lo que le ha dicho el Kichi al malaje de Monedero, que es como se refiere a él en esa carta abierta que ha publicado, sobre la pérdida de intimidad de la que ahora tanto se queja la pareja Montero-Iglesias. Escribe el Kichi, y abro comillas, creo que la gente me ve tantas veces por la calle que ya formo parte del paisaje. Nada de eso perturba mi vida, de momento. Por eso quizá no he sentido la necesidad de irme lejos. Primer zasca. Segundo, sobre las contradicciones y la falta de coherencia. Escribe el Kichi, yo puedo haber incurrido en contradicciones en mi gestión, pero nunca lo hice para beneficio propio. Lo hice para, si me equivocaba, equivocarme con mi pueblo. Porque, querido Juan Carlos Monedero, ante la duda prefiero equivocarme con mi gente que acertar solo. Segundo zasca. Y el tercero, la estocada final del Kichi en ese último párrafo de la carta, cuando escribe, la gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando. Y hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la España de la gente humilde.
En fin, párrafos fundamentales, textuales de esa carta bastante farragosa y un tanto desordenada del Kichi, pero decíamos que Pablo Iglesias ha hablado, y atención porque ha hablado por partida doble.
Sí, lo ha hecho en la SER, justo después, como decimos, en los pasillos del Congreso, y como lo que ha dicho ha sido prácticamente lo mismo en la cadena SER y en el Congreso, ha hecho un discurso calcado. Lo que vamos a escuchar son fragmentos de esa entrevista radiofónica y de sus declaraciones en la Cámara Baja. Y ya vais a escuchar los puñales al Kichi en ese mensaje supuestamente conciliador de Pablo Iglesias.
Los adversarios de Podemos me niego a aceptar que estén dentro.
Que nuestros adversarios no están dentro de Podemos, están fuera de Podemos.
Yo he salido a defender a Kichi siempre.
Y he apoyado a Kichi siempre.
Cuando Kichi le dio una medalla a una virgen de madera, cuando vi a Kichi sufrir y tragar saliva delante de Jordi Évole, cuando Jordi Évole le ponía unas imágenes de lo que él decía antes de ser alcalde de las fragatas y lo que decía después como alcalde, salí a defenderle.
Cuando a Kichi se le cuestionó por conceder una medalla a una virgen, yo salí a defenderle. Cuando vi a Kichi sudar y tragar saliva en una entrevista de Jordi Évole en la que le ponía lo que dijo antes de ser alcalde sobre las fragatas y lo que dijo después, le defendí.
Yo he defendido a Kichi siempre, incluso cuando he tenido dudas sobre su planteamiento.
Yo no le voy a pedir a él que me defienda, pero yo le voy a seguir apoyando como alcalde de Cádiz porque creo que es el mejor alcalde que podría tener Cádiz.
Nadie le podrá decir a Pablo Iglesias que no se aprende los discursos, ¿eh? Se lo sabía estupendamente. y lo repite porque tiene buena retentiva. En los pasillos del Congreso también, y esto fue anoche, Pablo Iglesias habló para dar algún detalle más sobre la hipoteca, sobre la consulta a las bases y para decirnos, atención, ustedes no se lo valoran, todo a lo que ha renunciado Pablo Iglesias por dedicarse a la política.
Sí, se queja sobre todo de que no puede utilizar el transporte público y, ojo, tampoco puede utilizar su ciclomotor.
Yo he tenido que renunciar a muchas cosas por tener una exposición pública. Para empezar, he tenido que renunciar a ir en metro, en autobús y a ir en mi propio ciclomotor como hacía antes. Estoy dispuesto a asumir esa exposición. Estoy dispuesto a que cuando voy con mi compañera a una revisión ginecológica haya paparazzis en la puerta, hagan fotografías incluso con el detalle de las ecografías y se la vendan por 15.000 o 20.000 euros a Eduardo Inda y algunos de ustedes las difundan. Pero creo que es legítimo que cuando uno va a ser padre quiera intentar que sus hijos tengan una vida distinta.
Todos hemos tenido un pasado, el mío también está ahí en cuatro, cuando me pusieron a debatir con Bestringe y con Pablo Iglesias. Y tengo que decir que en una ocasión Pablo Iglesias me dijo, ¿quieres que te lleve a casa? En moto, no me dijo en ciclomotor, me dijo en moto. Dije, pero Pablo, si no llevamos casco, hombre, ¿dónde vamos a ir tú y yo en moto? En esa vida distinta, me mira Manuel Llamas. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú también fuiste a Salvados y yo no te he dicho nada, así que no me mires así.
Sí, no,
¿eh?
Por favor.
En esa vida distinta, ahora les contaré por qué está aquí Manuel Llamas. Pablo Iglesias incluye el chalet de 660.000 euros en La Navata, en Galapagar.
Sí, consciente de que los números le siguen sin cuadrar y que todavía hay muchas lagunas con esto de la hipoteca, bueno, pues ayer en los pasillos del Congreso y a las preguntas de los pesados periodistas, pues deslizó un dato más. ¿Qué tipo de interés ha negociado, o dice él que ha negociado, con el Banco de Ingenieros?
Un tipo variable, 1,5 el primer año y 1,25 los 29 restantes, más el Euribor. Además, la firma de la hipoteca implica suscribir una serie de seguros con Caja de Ingenieros, como el seguro de hogar y dos seguros de vida y también la domiciliación de las nóminas. Y si cada mes me vas preguntando por la factura de la luz y la factura del agua, pues te la iré trayendo.
Todo se andará, todo se andará. Pero Manuel Llamas, le hemos llamado aquí porque recordarás que tu compañero de tertulia de los jueves, Escenas de Matrimonio, con Isabel y con Pepe García Domínguez, estaba indignado. Pepe, vamos a ver, pero si yo he pedido una hipoteca mucho más barata y con un interés mejor y pago un montón. Manolo, una hipoteca de 540.000 euros con 1,5 de interés el primer año y 1,25 a partir del segundo, ¿cuánto se paga al mes?
El primer año se paga cerca de 1.860 euros al mes. Y el segundo año...
Un segundo, 1.860.
1.860, con lo cual, a repartir entre los dos, no serían los 800 que anunciaron inicialmente, sino 930 euros al mes.
Bueno, pues eso es un poquito...
130 euros de diferencia.
Es un poquito más de 800.
Es...
Como dijeron ellos, un poquito más de 800.
Es un poquito bastante más de 800.
Porque además los gastos, si se dividen entre dos, son menos gastos. Claro. Dice, ¿usted cuánto paga de hipoteca? Pues dice, 400 euros. Dice, qué bárbaro. ¿Qué piso tiene usted? Dice, bueno, es que mi mujer y tal son 800. Manolo, pero el segundo año...
A partir del segundo año... La cuota saldría en 1.755 euros al mes. Dividido entre dos, son 875 euros al mes.
¿Siempre que no suban?
Siempre que no suba el Euribor. Siempre que no suba el Euribor, lo cual va a ser difícil porque el Euribor solo puede subir. Está en mínimos históricos y difícilmente se va a mantener en estos niveles. Por lo tanto, esto estamos dando estas cifras, 1.860 el primer año, 1.755 el segundo, siempre y cuando el Euribor se mantenga estable durante 30 años, lo cual va a ser ciertamente complicado. En cualquier caso, la cuota a repartir es más elevada de lo que habría anunciado Pablo Iglesias e Irene Montero. Estos cálculos están hechos en función de la calculadora que facilita la propia Caja de Ingenieros, la entidad que le ha concedido la hipoteca a la pareja. Yo desconozco, porque no ha dado datos al respecto, si existe algún tipo de bonificación. Las entidades financieras aplican determinadas bonificaciones en caso de que...
Que tengan las cuentas del partido en
exacto,
ese banco,
en
por ejemplo.
En caso de contrates seguros, etcétera. Pero independientemente de todo, la cuestión es que con estos tipos de interés, los que ha dado Pablo Iglesias, las cuotas saldrían así.
Bueno, van a poder leer, ¿cuándo van a poder leer esta noticia en Libre Mercado,
mañana,
Manolo?
Mañana sacaremos más detalles al respecto, no solo de la cuota,
¿sí?,
sino de otro tipo de condiciones, cuantía, etcétera, que se parece más a una hipoteca de estilo casta que una hipoteca de estilo español medio.
Mira que sois malos en Libre Mercado. Gracias, Manu. Y mientras tanto, sigue la consulta con las bases. Llevamos 24 horas de referéndum. Y ahora le preguntamos a Miriam Muro qué sabemos. De momento quiero que escuchen lo que ha dicho esta mañana Pablo Iglesias en la SER sobre la participación necesaria en el referéndum.
Con total claridad, una participación baja sería un fracaso absoluto de la consulta y nos obligaría a dimitir. Y una participación alta sería un éxito, independientemente del resultado, nos obligara a seguir en nuestros cargos o nos obligara a dimitir.
¿Qué es una participación baja?
Valoraremos los resultados, pero a mí me gustaría que hubiera más de 120.000 votos en la consulta. Me gustaría más de 120.000, creo que sería espectacular.
Congreso de los Diputados, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, esto es lo que le ha dicho a Pepa Bueno sobre la hipoteca. ¿Qué te ha respondido a ti cuando le has preguntado en el Congreso, en los pasillos?
Bueno, pues no hemos tenido tanta suerte como Pepa Bueno, Dieter, pero te tengo que contar varias cosas sobre esa consulta que llevamos toda la mañana preguntando y hemos ya pues respondido a algunas de las dudas que teníamos. A ver, Dieter, esa consulta la van a hacer técnicos, pero no unos técnicos cualquiera, sino técnicos del partido. Es decir, miembros de Podemos van a contar esos votos desde el próximo domingo a las 2 del mediodía. En otras ocasiones se había contratado una empresa externa. Se llamaban Agora Voting y Open Cratio, que hacían la consulta. Ellos contaban los votos y además luego la auditaban. En esta ocasión no. Tenemos confirmado que son los propios miembros de Podemos los que van a hacer el recuento, miembros de la Secretaría de Organización de Pablo Echenique. Y dirás tú, ¿y qué supone hacer ese recuento? Pues no solo decir los que han dicho sí y los que han dicho no, también tienen que decidir, entre otras cosas, cuáles son los votos válidos y los votos no válidos. Por ejemplo, si Bob Esponja, alguien que se haya registrado como Bob Esponja, ha votado 3 veces.
¿Bob Esponja también es podemita?
Sí, es que eso,
¿y Calamaro? Ese tema Calamaro, ya no salió. Ciudadanos, ¿no?
En las primeras consultas ya vimos personas que se habían registrado así. Entonces, esa persona se quita. Si otra persona pues ha hecho cosas raras en la votación, pues como entrar 15 veces y volver a salir, también se quita.
Vale.
Pero que te quede claro que va a ser Pablo Echenique y los suyos los que decidan qué votos son válidos.
Bueno,
si ven, por ejemplo,
el chalete es suyo,
Brandao,
el referéndum es suyo.
Si ven, por ejemplo, que ha votado Dieter Brandao, pues
¿qué pasa?
Pablo Echenique no sé si dejará que ese voto sea válido o no, para que me entiendas lo que te quiero explicar.
Vale, pero segundo, me tendría que inscribir, no puedo votar si quiero, ¿no?
Exactamente, podrías votar solo si te has inscrito antes de que Pablo Iglesias e Irene Montero el sábado anunciaran esta consulta. Bueno, eso es un punto. Y otro es, ya sabemos que ellos van a recontar, pero ¿hay alguien externo que vaya a auditar esa consulta? Pues bien, no hemos encontrado respuesta en Podemos y cuando le intentábamos preguntar a Pablo Iglesias, pues nos ha pasado esto.
Que Bárcenas era de Ciudadanos, mañana nos enteramos que la vicepresidenta también es de Ciudadanos.
Señor Iglesias, ¿hay algún tipo de...?
No nos han querido decir, Dieter, en toda la mañana si, vale, el recuento lo harán ellos, pero alguien va a controlarlo, sí o no. No ha habido manera. Antes, como se hacía con una empresa, al final, cuando ya se habían cerrado las urnas, se conocía todo. Es decir, se conocían los resultados, se conocía la participación. ¿Cuál es una de las muchas ventajas que tiene también que la hagan desde el propio partido ese recuento? Pues que en todo momento ellos saben qué participación llevan. Es decir, cuántas personas han votado y cuántas les quedan por votar. Y eso, Dieter, que en otras consultas nos decían que no lo sabían, esta ocasión hemos confirmado durante la mañana que sí lo pueden saber y de ahí que puedan ir pues modulando ese discurso.
Correcto. Pablo Iglesias sigue en el Congreso para votar, ¿no, Miriam?
Sí. Y estas votaciones están más auditadas que las de Podemos, Dieter.
No, lo digo porque a ver si se va a ir luego con Mariano Rajoy por esa puerta escondida por la que se fue ayer el presidente. Rajoy, para que no le pregunten por el PNV, y Pablo Iglesias, para que no le pregunte Miriam Muro por lo del referéndum. Bueno, sí.
Por cierto, Dieter, dime. Lo que sí que quería aclarar es que en el momento que emites un voto solo puedes emitir Uno, tú puedes entrar y salir todas las veces que quieras. Es decir, puedes entrar y votar sí, luego sí. puedes entrar, volver a entrar y votar no, votar sí, pero se queda registrado el último voto que has emitido antes de que se cierren las urnas.
Ah, bueno, o sea que por eso hemos leído en algunas informaciones, ha votado 7 veces la misma persona ya, pero se cuenta como un voto, ¿no?
Exactamente, Dieter, se cuenta vale. solo el último emitido.
Bueno, ya me has chafado lo de Bob Esponja, pero te lo perdono, Miriam. Si consigues respuesta de Pablo Iglesias o se para a atender a los medios, volvemos a conectar contigo.
Muchas gracias.
Bueno, y hoy, hace justo una semana, se conoció lo del chalet de Pablo Iglesias. Después de todo lo que ha pasado, ¿creen que a Pablo Iglesias y a Irene Montero se le ha pasado por la cabeza renunciar al chalet?
¿Se han planteado en algún momento renunciar a esa vivienda, ponerla a la venta?
Jamás.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.